la corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Los Estados Unidos han reafirmado su apoyo a Taiwán frente a la actividad amenazadora del ejército chino. El 23 y 24 de enero, la República Popular de China envió varios aviones de combate cerca de Taiwán y en la zona de defensa aérea de la isla. El portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Ned Price, dijo en un comunicado: "Los Estados Unidos observan con preocupación el intento de la República Popular de China de intimidar a sus vecinos, incluyendo Taiwán. Instamos a Beijing a que cese su presión militar, diplomática y económica contra Taiwán, y en cambio, de entrar en un diálogo significativo con los representantes democráticamente elegidos de Taiwán". La República Popular China ha estado realizando cada vez más salidas o amenazas cerca de Taiwán el año pasado, pero pocas veces con tantos aviones o con tanta potencia de fuego. Según el Ministerio de Defensa de Taiwán, el grupo de la República Popular de China incluía aviones de combate y bombarderos capaces de llevar armas nucleares. En otro movimiento provocador, la República Popular de China aprobó recientemente una ley que permite explícitamente a su guardia costera disparar contra embarcaciones extranjeras en las aguas en disputa del Mar de China Meridional. China afirma que gran parte del Mar de China Meridional está bajo su jurisdicción. El 27 de enero, el gobierno filipino presentó una propuesta diplomática contra la ley. El 23 de enero, el grupo de portaaviones estadounidense, liderado por el USS Theodore Roosevelt, ingresó al Mar de China Meridional para realizar operaciones de rutina, promoviendo la libertad de los mares. El contraalmirante Doug Verissimo, comandante del Carrier Strike Group 9, dijo: "Con dos tercios del comercio mundial viajando a través de esta región tan importante, es vital que mantengamos nuestra presencia y continuemos promoviendo el orden basado en reglas que ha permitido a todos prosperar". El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, declaró que nos mantendremos como amigos y aliados para promover nuestra prosperidad, seguridad y valores compartidos en la región del Indo-Pacífico. Y eso incluye profundizar nuestros lazos con Taiwán Democrático. Estados Unidos continuará apoyando una resolución pacífica de los problemas a través de este estrecho de Taiwán, de acuerdo con los deseos y los mejores intereses del pueblo de Taiwán. Los Estados Unidos, dijo Price, mantiene sus compromisos como se describe en los tres comunicados, la Ley de Relaciones con Taiwán y las seis garantías. Continuaremos ayudando a Taiwán a mantener una capacidad de autodefensa suficiente. Nuestro compromiso con Taiwán es sólido y contribuye al mantenimiento de la paz y la estabilidad en todo el estrecho de Taiwán y dentro de la región.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Entre Dos Ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia, y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre Dos Ríos, un caudal de información, las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre Dos Ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Sea usted bienvenido, estimado radio oyente, a su programa Entre Dos Ríos, que le ofrece su sintonía por Radio Martí. Nuestra colega en el Buró de Washington, Michelle Sagué, ha recopilado información pertinente a la actual situación en Afganistán, así como los esfuerzos estadounidenses en torno a la península coreana, con la visita del enviado especial de Estados Unidos a esa región. En Nueva York hemos notado adelantado la conmemoración del Día Internacional que reconoce a las víctimas de actos de violencia basado en religión o culto. Pasamos a nuestra colega Michelle Sagué en Washington con el panorama noticioso desde la capital estadounidense.
El presidente estadounidense Joe Biden expresó el domingo su preocupación de que el grupo Estado Islámico represente una amenaza mientras las tropas estadounidenses buscan evacuar a miles de ciudadanos estadounidenses y aliados afganos en Kabul. Advirtió que mientras más tiempo permanezcan las tropas estadounidenses en el terreno, aumentará la posibilidad de que el grupo intente atacar a civiles inocentes y al personal estadounidense cerca del aeropuerto.
We have made a number of changes, including extending.
Dice el presidente que se han realizado una serie de cambios, incluida la ampliación del acceso alrededor del aeropuerto y la zona segura, y han hecho varias cosas, pero que no quiere entrar en detalles. Dice que el hecho es que cada vez más de los grupos que quieren sacar urgentemente de Afganistán, comenzando con los ciudadanos estadounidenses y las personas que trabajaron en la embajada, así como los afganos que los ayudaron, están trabajando diligentemente para asegurarse de que han aumentado la capacidad de sacarlos. Han cambiado las operaciones y una gran variedad de cosas, y es por eso que han podido aumentar la cantidad de personas que están saliendo. Hablando en la Casa Blanca, el presidente Biden afirmó que las fuerzas estadounidenses habían logrado mejorar el acceso al aeropuerto para los estadounidenses y otros que buscan subirse a los vuelos. Sugirió que el perímetro se había ampliado, aumentando una zona segura, y agregó que los talibanes habían cooperado en la ampliación de parte del perímetro. El presidente también agradeció a las aerolíneas comerciales estadounidenses por ayudar a transportar a los evacuados desde sitios temporales fuera de Afganistán. En un intento por liberar aviones militares, el Pentágono activó el domingo la Flota Aérea de Reserva Civil, el sistema de reserva de aerolíneas civiles que se activó por última vez en el 2003 para la guerra en Irak. Mientras tanto, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, dijo este lunes que habrá mucho tiempo más adelante para analizar los eventos en Afganistán, pero que la prioridad actual de Estados Unidos es evacuar a los estadounidenses y afganos vulnerables. Harris habló durante una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, en respuesta a una pregunta de un reportero de Reuters que preguntó qué salió mal con la retirada de Estados Unidos de Afganistán.
So I understand and appreciate why you asked the question.
La vicepresidenta responde que entiende y aprecia la pregunta y cree que habrá mucho tiempo para analizar lo que sucedió en el contexto de la retirada de Afganistán, pero que ahora mismo están especialmente enfocados en evacuar a los ciudadanos estadounidenses y los afganos que trabajaron con Estados Unidos, más los afganos que son vulnerables, incluidas mujeres y niños. Y ese es el enfoque singular en este momento, comprender que se tiene una prioridad en asegurarse de que las personas que en particular ayudaron a Estados Unidos a cumplir con sus responsabilidades en términos de sus prioridades y la razón por la que fueron a Afganistán en primer lugar, que tienen una responsabilidad y sienten un profundo compromiso en asegurarse de que las personas que ayudaron estén a salvo. El aeropuerto de la capital afgana, Kabul, ha estado sumido en el caos desde que los talibanes tomaran la ciudad el 15 de agosto, mientras las fuerzas estadounidenses e internacionales intentan evacuar a los ciudadanos y afganos vulnerables. Harris también reafirmó el compromiso de Washington de trabajar con socios y aliados en un orden internacional basado en reglas y la libertad de navegación en el disputado mar de China Meridional, que se ha convertido en uno de los muchos focos de tensión en la relación conflictiva entre China y Estados Unidos, con Washington rechazando lo que llama reclamos territoriales ilegales de Beijing en aguas ricas en recursos. Harris también visitará Vietnam esta semana en su viaje a Asia, donde los funcionarios estadounidenses tienen como objetivo reafirmar el compromiso de Washington con la región y abordar las preocupaciones sobre los reclamos de China sobre partes en disputa del mar de China Meridional. En la zona también está el enviado especial de Estados Unidos para Corea del Norte, Sung Kim, quien se reunió este lunes con su homólogo sudcoreano, mientras los dos aliados buscan formas de atraer a Pyongyang para que vuelva a las conversaciones sobre sus armas nucleares y programa de misiles balísticos. Al calificar los ejercicios militares de Estados Unidos y Corea del Sur como una rutina de hace muchos años, Kim instó a la diplomacia con Corea del Norte, añadiendo que está dispuesto a reunirse con sus homólogos norcoreanos en cualquier lugar y en cualquier momento. La visita de 4 días de Kim se produce cuando un breve deshielo en las relaciones intercoreanas en julio dio paso a un nuevo enfrentamiento sobre los ejercicios militares entre Estados Unidos y Corea del Sur, que Pyongyang advirtió podrían desencadenar una crisis de seguridad. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Muchísimas gracias, Michelle. Y ahora nuestro productor, Oscar Rodríguez, nos traslada a Nueva York un día después del Día Internacional que conmemora a las víctimas de la violencia basada en religión o culto, tal como fue proclamado en la Asamblea General de Naciones Unidas un 13 de mayo del 2019, resolución adoptada por consenso, incluso contando con el beneplácito de La Habana. Adoptado por consenso por la Asamblea General de Naciones Unidas, se conmemoró el 22 de agosto, el Día Internacional de Víctimas de Actos de Violencia, motivados por la religión o las creencias. La sesión en la Asamblea General de Naciones Unidas optó por consenso el 13 de mayo del 2019 de designar un día en que se observa con el fin de condenar la violencia continua y los actos de terrorismo contra personas, incluidas las personas pertenecientes a minorías religiosas sobre la base de religión o las creencias o en su nombre. En el portal del Instituto Patmos que dirige el pastor bautista Mario Félix Leonard Barroso, se refleja que la mejor manera de superar la amenaza de violencia motivada por la religión o las creencias es uniendo voces para el bien, contrarrestando los mensajes de odio con mensajes de paz, aceptando la diversidad y protegiendo los derechos humanos. Según el Instituto Patmos, el mundo se debe de movilizar para erradicar el antisemitismo, el odio antimusulmán, la persecución de los cristianos y otros grupos religiosos y todas las formas de racismo, xenofobia, discriminación e incitación a la violencia. Como miembros de la familia humana, expone el Instituto Patmos, se debe de fomentar el entendimiento mutuo y la responsabilidad de cuidar el uno al otro, de respetar las diferencias y de promover la existencia pacífica. Así habló el pastor bautista Mario Félix Leonard Barroso.
Cada 22 de agosto conmemoramos a nivel mundial el Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia motivados por la religión o las creencias. Este día se adoptó por consenso el 13 de mayo de 2019 en la ONU con el fin de condenar la violencia continua y los actos de terrorismo contra personas, incluidas las personas pertenecientes a minorías religiosas, sobre la base de la religión o las creencias o en su nombre.
Al conmemorarse el Día Internacional de Víctimas de Actos de Violencia motivados por la religión, el pastor Leonard Barroso dijo que la persecución en Cuba surge de la raíz del acoso gubernamental.
Nosotros, como Instituto Patmos, en este 22 de agosto, pues, tuvimos en cuenta nuestro pensamiento con todos los grupos que dentro de Cuba sufren exclusiones o sufren cualquier tipo de acción motivadas por el odio, especialmente de un sistema gubernamental que es enemigo de todo lo que se llame religión.
El director del Instituto Patmos dijo que su organización también vela por los grupos religiosos al margen de la oficialidad del régimen, que también merecen ser respetados y apoyados.
Estamos pensando no solo en los grupos o iglesias históricamente establecidos y que tienen reconocimiento legal, sino que pensamos también en los grupos que son minorías, los cuales deben ser respetados también. Entre ellos incluimos a la Casa Rastafari en Cuba, a la comunidad de judíos sefarditas Bnei Anusim, a la Asociación Islámica para la Divulgación del Islam, a los yorubas libres de Cuba, a las iglesias bautistas Misión Beriana, que se encuentran proscritas desde el año 1976, al igual que la Agrupación de los Testigos de Jehová, también proscritos en ese mismo año 1976, y a numerosos grupos que en los últimos años han crecido en Cuba, pero que cualquier intento que realizan para ser registrado en el Ministerio de Justicia, en su lista de asociaciones religiosas, les es negado. Entre ellos pensamos, por ejemplo, en la Iglesia Misionera en Cuba, en la comunidad de judíos mesiánicos, en varios ministerios apostólicos como Fe Abundante Internacional, Mi Viña, Viento Recio, Fuego y Dinámica, Sendas de Justicia, Betel Chalón, Rehobot, Estableciendo el Reino de Dios, Jehová Sama, Rey de Gloria, y otros muchos grupos que han surgido y que crecen a lo largo y ancho de la nación, pero que son objeto de persecución y objeto de violencia por parte del sistema.
Aunque el 11 de julio representó no solo un día de violencia gubernamental contra manifestantes que transitaban por ciudades cubanas de manera pacífica, sino también fue un día contra religiosos en que también se empleó la violencia. El pastor Yonar Barroso deseó destacar que el hostigamiento religioso y el acoso a personas religiosas en Cuba viene ocurriendo y no está limitado en Cuba a fecha recién.
En este Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia motivados por la religión o las creencias, queremos pensar de manera muy especial en religiosos que fueron reprimidos durante o post la jornada del 11 de julio. Entre ellos hubo personas de diferentes confesiones de fe. Algunos de ellos pues fueron incluso golpeados violentamente.
El pastor Mario Félix destacó la situación de los pastores en Matanzas, quienes aguardan juicio.
Pensamos, por ejemplo, en los pastores de Matanzas, Yarián Emanuel o Jeremy Blanco, quienes fueron liberados posteriormente, pero que se encuentran en espera de juicios y están acusados de varios cargos.
También en Palma Soriano, el régimen arremetió en contra del pastor Rosales Fajardo, hoy recluido en la prisión de máxima seguridad de Boniato, en Santiago de Cuba.
Pensamos en el pastor Lorenzo Rosales Fajardo, de Palma Soriano, que se encuentra prisionero, en este caso en la prisión de Boniato, desde el 11 de julio, y su esposa y sus hijos no han podido verlo. Pensamos también incluso en el hijo de este pastor Lorenzo Rosales Fajardo, de 17 años, que también fue detenido en esa jornada del 11 de julio, aunque fue liberado después, y que lamentablemente durante los días que estuvo detenido fue sometido a severas torturas, sobre todo psicológicas, que han generado traumas en él a pesar de ser un jovencito de 17 años.
Huira de Melena también ha sido escenario del acoso a un religioso por este simplemente intentar llegar a la compañía que suministra electricidad para protestar lo que Leonar Barroso calificó como las asfixiantes tarifas de pago de luz que ahora se le aplican a distintas congregaciones religiosas en Cuba.
Pensamos en el pastor Ibrahim Figueredo Fonseca de Huira de Melena, en Artemisa, quien fue detenido desde el 10 de junio, o sea, más de un mes antes, y sometido a un juicio sumario que se realizó el 15 de junio, o sea, como si se le hubiera procesado un mes después, tal y como actuaron en el 11 de julio, hicieron con este pastor, pero un mes antes, sencillamente cuando él decidió dirigirse el 10 de junio a las oficinas de electricidad para quejarse por los altos precios que durante todo este año 2021 han intentado asfixiar a todas las confesiones religiosas en Cuba. Y este pastor, Ibrahim Figueredo Fonseca, se dirigía hacia las oficinas de electricidad para presentar formalmente su queja y no le permitieron llegar hasta esas oficinas. Fue detenido por policías, quienes se lo llevaron violentamente y quienes lo acusaron a él de desacato, a pesar de que él fue la víctima y fue la persona violentada. Se encuentra prisionero en la prisión de Taco Taco y se le ha negado cualquier tipo de cambio de medida.
En Guanajay, la violencia gubernamental contra un católico no se hizo esperar el 11 de julio, según ha reflejado el pastor Mario Félix.
También pensamos en católicos como el laico Ángel Mesa de Guanajay, un hombre íntegro que fue golpeado severamente cuando lo detuvieron el 11 de julio y permanece prisionero. Todos ellos son objeto especial de nuestros pensamientos. Este 22 de agosto, que fue el Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia motivados por la religión o las creencias.
Camagüey también fue escenario de la violencia gubernamental contra un sacerdote que vestía ropa que le distinguía como religioso y contra quien un agente de seguridad le propinó un batazo a la cabeza, según puntualiza Mario Félix Yonar Barroso en el Día Internacional de Víctimas por Actos de Violencia Motivados por la religión, que el actual gobierno de La Habana estuvo presente en la adopción por consenso en el 2019 aquí en Naciones Unidas en Nueva York.
Pensamos, por ejemplo, en Camagüey, en el sacerdote católico Álvarez de Besa, quien fue golpeado con un bate en la cabeza en las jornadas del 11 de julio cuando acompañaba al pueblo e intentaba proteger también a personas que eran objetos de violencia gubernamental.
El pastor Mario Félix Yonar Barroso dijo acoger la medida de Naciones Unidas que señala la eliminación del discurso de odio para combatir la violencia y también la violencia que se enfoca sobre los religiosos y los que profesan religiones. Así habló el pastor Bautista del Instituto Patmos.
Nos unimos a las Naciones Unidas en su estrategia y plan de acción sobre el discurso de odio. La mejor manera de superar la amenaza de violencia motivada por la religión o las creencias es uniendo nuestras voces para el bien, contrarrestando los mensajes de odio con mensajes de paz, aceptando la diversidad y protegiendo los derechos humanos.
Yonar Barroso hizo suyo los llamados porque se pongan fin a todas las manifestaciones de odio y de violencia basados en las creencias de los demás al afirmar.
El mundo debe movilizarse para erradicar el antisemitismo, el odio antimusulmán, la persecución de los cristianos y otros grupos religiosos y todas las formas de racismo, xenofobia, discriminación e incitación a la violencia.
Creados en la imagen y semejanza de Dios, cada persona tiene el deber de respetar al otro por su origen, que más que definido por una ideología, religión o culto, proviene de su creador, según el pastor Bautista. Mario Félix Yonar Barroso dijo que le incumbe a todo ser humano velar por el bienestar del otro, sin excepciones.
Como miembros de la familia humana, debemos fomentar el entendimiento mutuo. Todos tenemos la responsabilidad de cuidarnos los unos a los otros, de respetar las diferencias y de promover la coexistencia pacífica.
El pastor del Instituto Patmos afirmó tener programada reunión con un representante de Naciones Unidas en temas de derechos humanos para que él y su equipo perciban la incapacidad del gobierno de La Habana de proteger al pueblo cubano, como tampoco proveerle lo que requiere para subsistir, incluso en época de emergencia humanitaria por la pandemia.
Caso de Cuba, tal y como hemos denunciado ampliamente ante el relator de libertades religiosas de la ONU, y lo vamos a continuar haciendo, y muy próximamente vamos a tener un encuentro con él ahora en este mes de septiembre. Nosotros reafirmamos que la dictadura que se encuentra en Cuba, que es un desgobierno total y que en las actuales circunstancias lo único que ha demostrado es que ha puesto a su pueblo en un enorme peligro, ya que es incapaz de ofrecer la seguridad y de garantizar lo que el pueblo cubano necesita. Nosotros consideramos que debe ser condenaba ampliamente esa dictadura.
Si bien para el Instituto Patmos la situación de Cuba se puede calificar de genocidio, por lo que se puede constar por las carencias, así como el intenso sufrimiento del pueblo cubano, el régimen de La Habana sí emplea sus recursos para ensañarse en contra de los religiosos independientes de todas las denominaciones, algo que según el prevístero bautista Yonar Barroso debiera suscitar reacción por parte de Naciones Unidas.
Precisamente porque ha puesto al pueblo cubano a punto de un genocidio que está ocurriendo en este momento ante los ojos de todo el mundo. Y en esto, los grupos religiosos son objeto especial de ataque y de odio de parte de ese desgobierno. La ONU debería tomar muy en cuenta esta situación y debería condenar a la dictadura en Cuba.
En el Día Internacional que conmemora las víctimas de actos de violencia que se basan en la religión o culto, el secretario general de Naciones Unidas dijo honrar y recordar a las víctimas de actos de violencia basados en la religión o culto. A través del mundo, prosiguió Guterres, la comunidad internacional es testigo del discurso de odio, de la intolerancia, hasta de la violencia física y ataques a individuos, grupos y sitios puramente por sus creencias religiosas. Según la Secretaría de Naciones Unidas, esta violencia va mano a mano con la violación de otros derechos fundamentales, incluyendo el derecho a la libertad de conciencia. La pandemia del COVID-19, que ha suscitado racismo, estigmas y desinformación, muchas veces ha hecho como objetivos a minorías étnicas y religiosas, aumentando así esta convergencia peligrosa. Antonio Guterres manifestó en su comunicado que no obstante los riesgos, las víctimas siguen hablando con gran valentía para defender sus derechos. Antonio Guterres dijo que permanecía en solidaridad con ellos y con los esfuerzos determinados de los actores de la sociedad civil, de líderes de fe, para movilizar en contra de todo acto de violencia o de discriminación. Son los estados los que tienen la responsabilidad especial de prohibir y de desalentar la discriminación y violencia y de proteger los derechos humanos de minorías religiosas para asegurarse que los instigadores y autores de estos crímenes tengan que rendir cuentas. A su vez, la comunidad internacional tiene que hacer mucho más para apoyar a las víctimas de estos odiosos actos, afirmó el secretario general de Naciones Unidas, y que esto debe de incluir a aquellos quienes laboran para enfrentar las causas de la intolerancia y del odio. Antonio Guterres afirmó que para él es prioritario que la comunidad internacional se enfoque sobre este tema, que incluya el llamado para acción en favor de los derechos humanos, así como las estrategias de la ONU para un plan de acción en relación al discurso de odio y el plan de la ONU para salvaguardar los sitios religiosos. Según Antonio Guterres, la libertad de religión es un derecho humano reflejado en la Carta de Naciones Unidas y en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Derecho religioso aprueba hoy en día, mientras la comunidad internacional se compromete a enfrentar esta marea de espantosa tendencia contra la libertad religiosa, hay que también comprometerse para construir sociedades más pacíficas que incluyan a todos, donde la diversidad sea celebrada como la riqueza que fortalece a toda la humanidad, puntualizó el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Con agradecimiento a Michelle Sagué en Washington, a nuestro productor Oscar Rodríguez, le damos las gracias además al pastor Mario Félix Yonar Barroso y su información, como el Instituto Patmos le da seguimiento a la